Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Fontana People, Sura Inversiones, Municipalidad de Vitacura y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, 7 en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, que hacemos a través de la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día lunes. Es 22 de marzo. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va a ti?
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno.
En un lunes que puede ser demasiado noticioso, desde el punto de vista de lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Fue un fin de semana de aquellos, ¿ah? Respecto a las cifras, que no anotábamos. El sábado, que no anotábamos, o sea, números que se conocieron que no habíamos tenido durante toda la pandemia. Desde el 3 de marzo del año pasado, cuando anotamos el primer caso, desde ahí a la fecha, no habíamos tenido más de 7.000 personas contagiadas, o nuevos contagios, en las últimas 24 horas. Y esa fue la cifra que se conoció el día sábado en la mañana. Ya veníamos, además, de miércoles, jueves y viernes, sabiendo que estábamos sobre los 5.000 nuevos casos. El día de ayer también se conocen 6.000. Y anoche, el ministro de Salud, Enrique París, en una entrevista en Televisión Nacional de Chile, aprovecha más de adelantar la cifra de hoy día. 6.300 para hoy día, con más de 70.000 testeos. Positividad cercana al 9%, decía la autoridad de gobierno. Vamos a hablar de ese tema porque, por cierto, que es importante saber qué es lo que va a pasar por lo pronto acá en la región metropolitana y en otras comunas del país, que hoy día, por ejemplo, están en fase de transición, pero que los números son preocupantes, son inquietantes, desde todo punto de vista. Nos vamos a hacer cargo de eso, tratar de anticipar y desmenuzar también las declaraciones que hizo anoche el ministro de Salud, Enrique París, para saber si efectivamente por dónde camina esto, desde dos puntos de vista, José. Uno, que tiene que ver con la situación propiamente tal de cada comuna, si es que algunas van a retroceder a cuarentena total, y cuántas van a retroceder a cuarentena total. Y lo segundo, que es un poquito más a mediano plazo, si usted quiere, tiene que ver con las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Anoche París daba cuenta que efectivamente hay muchas cosas sobre la mesa que hay que ir evaluando respecto a las elecciones del próximo mes, pero también se da cuenta de una situación que podría poner en riesgo aún más la situación de que se lleven adelante esos comicios. Por ahora, nadie se atreve a anticipar qué es lo que podría ocurrir. Y lo otro, que también vamos a hacer, vamos a poner foco acá en este programa, tiene que ver con la ocupación de las unidades de pacientes críticos, las camas UCI. 95% de ocupación a nivel país hoy día se da a conocer. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta cifra, que pasa a ser demasiado, demasiado inquietante. Es parte de lo que le queremos dar a conocer hoy día acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Antes de los titulares, ¿cómo estará el pronóstico del tiempo en nuestro país en esta jornada de lunes?
Oye, nos sorprende el pronóstico del tiempo, porque la semana pasada tuvimos días que hacía frío.
El fin de semana nubes. También estuvo bien el sábado, sí. Particularmente.
Sí, sí, igual despejado, pero sí. En temperaturas no muy altas. Bueno, ahora vuelven a subir. Ni que lo dijera el pronóstico del tiempo. 10 grados de temperatura.
Ay, los veranistas ahora están empujando sí, todavía.
Impresionando. 29 como máxima para hoy. Y de hecho, viendo el pronóstico extendido, bien extendido, hasta el viernes, 29 grados también. O sea, vamos a tener 29 grados durante toda la semana y cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados hasta ahora. Amanece con cielos despejados y una máxima de 22 grados. Vientos podrían tener durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 23. Cielos cubiertos, sobre todo durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Y si nos vamos a Puerto Montt, amanecen con neblina, 9 grados de temperatura, nubosidad parcial y una máxima que podría llegar hasta los 20 con cielos totalmente despejados.
En esta jornada de lunes vamos a tener la compañía de Consuelo Saber en un ratito más y, por cierto, también de los infiltrados. Vamos a conversar hoy día con Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, quien nos va a contar los detalles de la jornada clave, donde la Corte de Apelaciones va a revisar la solicitud de desafuero del senador Manuel José Osandón por el eventual delito de tráfico de influencias. Y también estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, quien nos viene a contar sobre la alta demanda de efectivo que ha generado la pandemia en los bancos y la mesa de trabajo que convocó el Banco Central justamente para abordar este tema de liquidez. 7:04, estos son los titulares.
Y Llegó a Chile el sexto cargamento de vacunas de Sinovac con otras 2 millones de dosis. El ministro Enrique París detalló que a la fecha se han recibido 12 millones de vacunas provenientes de China. Por otra parte, sobre el aumento de casos de COVID-19 en el país, el jefe de la cartera manifestó que evidentemente hay una segunda ola en algunas regiones como en la capital. Los partidos del oficialismo y la oposición abogan por mantener la fecha de las elecciones tras sostener contactos con La Moneda. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que los llamados se dieron para solicitar las consideraciones de los partidos y destacó el protocolo elaborado junto al CERVEL. El Senado convocó al Ejecutivo a una sesión especial para abordar la crisis sanitaria. La instancia se da en medio de un tenso clima político tras los dichos de Isquia Siches, las críticas al gobierno sobre la ausencia de medidas más restrictivas y al debate por el aplazamiento de la mega elección de abril. La ministra Carla Rubilar cuestionó los dichos de Isquia Siches y evalúa su renuncia al Colegio Médico. La titular de Desarrollo Social y Familia señaló en una carta abierta que el rol de la presidenta del Colegio Médico nunca debe ser partidista, agregando que sus dichos sorprenden, ordan al cargo que ostenta y quiebra las confianzas. AstraZeneca anunció que la vacuna es un 79% efectiva y que no conlleva riesgo de coágulos tras los ensayos clínicos de fase 3 en Estados Unidos. La vacuna también fue efectiva en un 80% para los mayores de 65 años. Miles de personas fueron evacuadas por las inundaciones provocadas por un temporal histórico en Australia. Más de 2.800 personas han sido evacuadas en la zona inundada y unos 54.000 residentes podrían verse afectados. Y en el deporte, Universidad Católica le dio vuelta a la final a Colo-Colo y se quedó con la Supercopa. Los albos iban ganando cómodamente por 2-0 en el Nacional, pero el tricampeón despertó y en 10 minutos anotó 3 goles. El cuarto llegó en los descuentos por Gonzalo Tapia. 7 de la mañana con 6 minutos.
Decíamos que al iniciar este programa podría ser una jornada, la de este lunes, de varios anuncios, anuncios importantes en materia de la pandemia, de cómo enfrentar este COVID-19 que estamos teniendo en nuestro país, y podría ser una jornada no solamente de anuncios, de saber qué es lo que podría, cómo podría proyectarse la semana en materia de confinamientos, qué es lo que va a pasar con el plan paso a paso en algunas comunas en lo específico, no solamente en lo que miramos acá en la región metropolitana, sino que también en lo que miramos a nivel país. Y es que este fin de semana, particularmente este fin de semana, fue el más complejo desde que estamos enfrentando la enfermedad, así que queremos mirar solamente los números. De hecho, sábado y domingo se registraron una serie de récords y números nunca antes vistos en la pandemia. Más de 7.000 casos y varias regiones en las cuales hay una segunda ola. Otro de los registros que llamó la atención este fin de semana fueron los casos activos que fueron anotados en el informe epidemiológico, que señaló que se llegó a los 47.923 contagiantes. Y fíjate, José, que estamos a 100 días de lograr la tan ansiada inmunidad de rebaño, que es una de las cosas que ha puesto hincapié o ha hecho hincapié el gobierno, de que mientras no ocurra eso, mientras el proceso de inoculación, de vacunación en nuestro país no llegue a esa cantidad de gente, estamos hablando del 70-75% de la población, el contener, por cierto, la enfermedad va a ser un poquito más complejo. Ayer, además, estuvo en el aeropuerto el propio ministro de Salud, Enrique París, recibiendo un nuevo cargamento de vacunas, 2 millones de vacunas de Sinovac que llegaron al territorio nacional.
Bueno, a propósito y todo eso, la meta es súper clara, es tener a un 80% de la población vacunada, que son 15 millones de personas, al 30 de junio. Pero la situación se va a volver bastante más compleja si se mantienen estos números de contagiados. El sábado, como tú decías, se pasó este umbral de 7.000 nuevos infectados, algo que está preocupando, y en ese contexto también es que el gobierno estaría analizando decretar cuarentena total para algunas comunas de la región metropolitana y otras zonas impactadas por esta emergencia sanitaria, mientras que los expertos también están planteando que controlar la propagación viral se debe lograr antes de alcanzar la meta de vacunación para que el PIC no se tope con esta cobertura ideal. Y bueno, a propósito de esto, ayer estuvo hablando el ministro de Salud, Enrique París, como tú decías, en el programa Estado Nacional de 24 horas, y claro, él le preguntaban sobre esta situación de los contagios y recordó que desde el gobierno se está hablando con los partidos, sobre todo para las elecciones del 10 y 11 de abril, que es un tema que preocupa sobre todo por el nivel de contagio que estamos teniendo. Recordemos que hace algunos días atrás el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, plantearon un punto respecto a la discusión que hay que tener en cuanto al nivel de contagios que habría que tener para suspender o evaluar las elecciones del 10 y 11 de abril. Esa medida, bueno, vamos a ver si se evalúa, pero al parecer nadie está por suspender estos comicios, vamos a ver qué pasa durante los próximos días, pero sí lo que adelantaba el ministro Enrique París es que hoy día, como los jueves también, se analizan las medidas que se van a tomar y posiblemente cuarentenas se podrían decretar durante esta jornada.
Una reunión que será del todo escuchada y muy 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 intensa, además, porque ha sido un fin de semana no solamente de los números, sino que también de las propias críticas que se han hecho llegar al gobierno de parte de la presidenta del Colegio Médico Isquia Asiche. A ver, el ministro anoche lo que hace, adelanta algunas cosas y otras las mantiene muy, muy en reserva. Adelante que, por ejemplo, para hoy día van a haber 6.300 casos. Esa fue la cifra que él entregó el día de ayer y dice que los testeos que se van a informar hoy día para llegar a los 70.000. No quiso anticipar, como tú decías, si algunas comunas pueden entrar a cuarentena total, pero sí dio a entender que hay comunas que están presentando números hoy día que son muy, pero muy preocupantes. Habló, por ejemplo, de comunas de Puente Alto y también de Maipú, que son dos comunas que hoy por hoy tienen una gran población también en la región metropolitana, y él apuntaba a la movilidad de la población de esas comunas que podrían entrar a cuarentena. No quiso anticipar si efectivamente va a ser así, pero dijo hay número y nombró estas dos comunas y otras más que están con una situación bastante preocupante. También recordemos que este fin de semana causó preocupación el porcentaje de camas UCI que están utilizadas, más del 90% a nivel país, y ayer durante el balance del MinSal se informó que se alcanzaron 2.227 pacientes internados en estas unidades, lo que representa un nuevo récord en este indicador. Incluso a raíz de esta misma situación, el ministro París anoche afirmó que se está trabajando con los hospitales y también con las clínicas privadas para ampliar la oferta de camas disponibles para los pacientes COVID en caso de que la demanda siga aumentando. E insistió anoche en que se mantiene esa promesa, ¿te acuerdas tú que en algún momento se escuchó de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno, de que a nadie le va a faltar una cama y que a nadie le va a faltar un respirador artificial? Dijo, se van a hacer todos los esfuerzos desde las clínicas, desde los hospitales, para que esto no llegue a ocurrir. Y también decíamos anoche, el ministro abordó las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Asiches, quien, recordemos, criticó al gobierno por el mal manejo de la pandemia. Si bien en un primer momento París fue escueto para referirse a Asiches, diciendo que las palabras no fueron las más adecuadas, después, con el correr de las preguntas y con el correr de la conversación, agregó que él consideraba que tuvo una falta de criterio, habló de infantilismo también y falta de mesura increíble. Sin embargo, después resaltó que es una especie de, él cree que es infantilismo, así como también lo publicaba en su columna del día domingo en el Mercurio Carlos Peña, y que fue poco prudente. Consultado por si aceptaría las disculpas de la doctora, como lo mencionabas tú en los titulares, que Carla Rubiera le está pidiendo que ofrezca disculpas a Asiches, al gobierno, pues él dijo, yo creo que ella no va a ofrecer disculpas, pero si la ofreciera, se la aceptaría. Fue parte de lo que dijo el ministro de Salud.
Él está por el diálogo.
Está por el diálogo, lo ha dicho varias veces. Hay que avanzar en el diálogo en este momento tan complejo. Era parte de lo que decía el ministro de Salud, ¿no?
Sí, bueno, declaraciones que probablemente van a tener repercusiones hoy día y durante los próximos días, como tú decías. Bueno, Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social y Familia, es médico, y ella le molestó bastante las declaraciones de Isquia Asiches en un podcast que se emitió el jueves a propósito de eso, y que se refirió al gobierno en duros términos. Y además de eso, durante el fin de semana se publicó un inserto en el Mercurio en que también el Colegio Médico era bastante crítico con el gobierno. Así que
maltrato a la comunidad médica.
Maltrato a la comunidad médica porque dice que no le han pagado los bonos COVID.
Es otra arista. No tiene que ver con lo que decía Isquia Asiches, sino que es otra arista.
Pero ya se suma finalmente.
Por supuesto.
Problema.
Viene a meter mucho más ruido lo que está pasando en nuestro país con la pandemia. Así que insistimos, puede ser un lunes de muchas decisiones que se adopten en materia de la pandemia. 7:13 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Oye, a propósito de los números de la pandemia, hoy también se da cuenta de una nueva encuesta Academ que arroja, escuche bien, que un 62% de las personas encuestadas está de acuerdo a que se posterguen las elecciones fijadas para el próximo 10 y 11 de abril, al menos hasta que bajen el número de contagios. Además del apoyo a la postergación de las elecciones, se establece que un 65% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el toque de queda desde las 22 horas y un 61% apoyaba que su comuna volviera a cuarentena. ¿Estás en alguno de estos porcentajes, José?
Sí, por las cuarentenas, porque ya encontré que ya cómo bajamos más los números, aunque sabemos que la situación COVID-19 a muchos los tiene aburridos, pero hay que seguir con esto nomás, si no queda otra.
Que sabes que anoche, bueno, en varias conversaciones se planteaba esto. que es como retroceder, no solamente en el plan paso a paso, retroceder bastante. A ver, hay algunas comunas, varias comunas que están en fase 2, que les permiten tener clases presenciales.
Sí.
Seguramente bajar a cuarentena va a volver la discusión porque no van a poner va a poder ir los alumnos a clase si no, es que bajamos a cuarentena.
De hecho, Educación 2020 está pidiendo fortalecer las clases online producto de lo mismo.
Ahí hay una dicotomía respecto a los discursos, no solamente, sino que además efectivamente cuando se genere esta posibilidad de que algunas comunas vuelvan a cuarentena, seguramente va a volver a la discusión, al debate de qué se hace con el alumnado, tomando en cuenta además que muchos padres salen a trabajar hoy día o volvieron a recuperar su trabajo con ese aliciente, con ese apoyo que es efectivamente que sus hijos puedan ir a las clases presenciales. Eso es uno de los tópicos que también trae hoy día la encuesta CADEM, que se hace cargo también de la posibilidad de que se vuelva a cuarentena, como decíamos, y también que hay más del 50% que está de acuerdo en que las clases presenciales no se lleven adelante por el riesgo que conlleva esto de que sus hijos vayan a clase y puedan contagiarse y después volver a casa con el virus. Fíjate que además que la gran mayoría, más de un 68%, estaba en desacuerdo con terminar con todas las restricciones como cuarentena y toques de queda y fomentar el autocuidado. 68% en una cifra menor de lo que cuenta Cadena Hoy Día. Y es que podríamos decir que el aumento de casos ha llevado a que varias voces comiencen a replantear cambiar la fecha, por ejemplo, de las elecciones que estábamos comentando hace poco rato, a que se tomen medidas más severas en los días previos a los comicios para que se pueda efectuar con una menor tasa de contagios diarios. Hoy día el plan de vacunación además contempla la vacunación para los vocales de mesa.
Bueno, sí, a propósito de elecciones, hubo reuniones durante el fin de semana entre el ministro y partidos políticos para que ellos también opinen respecto de si hay que cambiar la fecha de estas elecciones del 10 y el 11 de abril. Recordemos que ya se dividió producto de la pandemia y ahora se está analizando o se está abriendo el debate respecto de si postergarlas o no. Que se postergue se ve bastante difícil y por lo menos desde el gobierno al parecer la postura
hoy
es que
día sí, ¿cierto?
Se cumpla el proceso, claro. Y a lo que aboga principalmente el ministro en esta reunión que tuvo el fin de semana con algunos partidos políticos y también con algunos candidatos es que se han tomado protocolos y que se tomaron protocolos también para el plebiscito, los mismos se van a tomar para estas elecciones y que no debería ser principalmente un foco de contagio. Y claro, como tú decías, hoy día parte el proceso de vacunación para los vocales de mesa que el fin de semana conocieron si eran o no vocales de mesa. Yo no soy, pero no sé si tuviste el problema con el barquito.
Nada.
¿No? ¿No? ¿De elegir las fotos?
No.
Yo estuve en el rato, pero después me di cuenta que era porque no le estaba poniendo el guión a mi ruta.
A mí me tocaron bicicleta y no.
A mí me tocaron los dos, porque me demoré tanto.
No tuve mayor problema. Pero es un dato importante. Recordemos que el fin de semana el servicio electoral, además de entregar la lista de vocales para las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, también entrega el instructivo de cómo va a funcionar este proceso eleccionario. Un instructivo que tiene que ver desde el punto de vista de cómo es la conformación de mesas hasta cómo va a ser el sellado de las urnas, porque esto, recordemos, va a ser de un día para otro. Las urnas van a tener que permanecer en los locales de votación, van a estar resguardadas por personal militar. Se está autorizando a que algunos apoderados de algunos partidos políticos puedan pernoctar afuera, eso sí, de los establecimientos educacionales. Está el problema también del Estadio Nacional, que agrupa, era un local de votación que agrupaba a mucha gente que iba a votar en ese sector y que se distribuye ahora, entiendo, en 4 establecimientos educacionales. Toda la gente que votaba en el Nacional, ahora son 4 colegios que se suman.
Bueno, igual hay hartos cambios.
Bastantes, pues.
A mí me cambiaron también de local de votación, no sé si a ti.
No, a mí no.
A mí me cambiaron la elección del plebiscito y también para esta elección.
Me cambiaron sí para el plebiscito y ahora mantengo el mismo local de votación. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa adelante. Insistimos, es un día bastante interesante, clave, desde el punto de vista de cómo se está manejando la pandemia en nuestro país. Insistimos, los números del fin de semana son los que no habíamos visto desde que comenzó esto el pasado 3 de marzo. 7:18 a.m.
Y estamos escuchando a Queen, porque este año este grupo cumple medio siglo de carrera artística, 50 años, y han querido celebrarlo, por supuesto, en grande. Desde el viernes pasado, el canal de YouTube de la banda inglesa está presentando un documental de 50 episodios llamado The Greatest, donde recorre la historia y también, por supuesto, las canciones del legendario grupo británico. Estos estrenos serán los viernes de cada semana hasta el 2022. Se irá liberando un nuevo capítulo de esta saga que incluye entrevistas exclusivas, diversos materiales de archivo y un tributo especial al fallecido cantante Freddie Mercury. Así que de los británicos escuchamos Another One Bites the Dust, por supuesto, celebrando a Queen y estos 50 años de carrera que no todos los cumplen.
Detalles de eso, por cierto, en Duna.cl, también usted puede conocer más a propósito de esta banda, Josefina Stavrakopoulos. Nos separamos un ratito nomás hasta las 8 para que usted vuelva con los titulares de este lunes. ¿Ya?
Nos vemos.
Yo aprovecho antes de la pausa de contarles y saludar a nuestros auspiciadores. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y cuanto más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, capital humano, contabilidad y mucho, mucho más. Conoce más en defontana.com. Y en Sura Inversiones cuentan con la mayor oferta de depósito convenido en Chile. Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. Sura, tu próxima buena decisión. Pausa, ya regresamos con más acá Duna en punto, el 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas, que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Tener más áreas verdes es importante para vivir mejor. Y si con mi patente puedo aportar para disfrutarlas, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en Vitacura.cl o en los módulos de atención que tendremos disponibles en la comuna. El 62,5% de lo recaudado será entregado a comunas de menores recursos para mejorar también su calidad de vida. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en Vitacura.cl. Tu patente aporta a Vitacura.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, seguimos acá al 89.7 y en este bloque vamos a seguir ahondando en los números de la pandemia. Los veíamos el fin de semana, inquietantes, preocupantes, números que no habíamos conocido, no habíamos visto desde que se inició esto el año pasado. Y queremos adentrarnos también en otro tema preocupante que tiene que ver con las unidades de pacientes críticos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Darwin Acuña, el expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIME. Doctor Acuña, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
Gracias. Bien, por acá estamos, me imagino que un poco preocupado por las cifras del fin de semana. Yo solamente para ponerlo sobre la mesa, doctor, más de 2.200 personas hospitalizadas en la unidad de cuidado intensivo, más de 1.900 con apoyo de ventilación mecánica y 194, si no me equivoco, camas críticas disponibles, al menos el reporte del día de ayer que se entregaba por parte del MinSal. Cuando uno mira estos números dice... se asusta, se inquieta, se preocupa. ¿Qué le pasa a usted como presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva cuando ve estos números sobre la mesa?
Bueno, estos números son cada día más inquietantes, creo yo. No sé, pues si hace dos meses cuando estábamos como partiendo la segunda ola y se hacían estas proyecciones, no sé si recuerdas que el gobierno hizo unas simulaciones con distintos niveles de casos diarios de contagio. La verdad que ninguno de nosotros pensaba que íbamos a llegar a 7.000 casos y a este nivel de requerimientos de cama. Esto es algo realmente sorprendente. Se ha podido ir respondiendo con apertura de nuevas camas. De hecho, hoy día ya se reportan 3.400 camas, algo inédito absolutamente en este país. Por lo tanto, obviamente, todo lo que ha ido pasando diariamente es nuevo, es sorprendente y, por supuesto, preocupante.
Doctor, ¿cuánto? Vamos a seguir hablando de la ocupación, del copamiento que tiene que ver con la unidad de pacientes críticos, pero ¿cuál es su mirada de por qué llegamos a esto? ¿Por qué se nos escapó de las manos, si usted quiere, un poquito la cifra de los nuevos contagios, lo que estaba pasando en las unidades de cuidado intensivo? ¿En qué momento perdimos un poquito el foco, cree usted?
No lo sé. Bueno, ahí siempre se anticiparon varios aspectos relacionados, sobre todo, ¿cierto?, con movilidad durante las vacaciones. Luego, en marzo, se anticipó, y de hecho el gobierno y nosotros también lo dijimos, que iba a ser un mes complejo porque volvía la gente de sus vacaciones y aumentaba todo lo que es el trabajo, el colegio, etcétera. Por lo tanto, en un sistema que ya estaba estresado, porque al partir de marzo nosotros ya teníamos 85% de ocupación de camas, no se bajaba de los 4.500 casos, entonces evidentemente no era una base compleja. Yo creo que ahí obviamente el aumento de la movilidad asociado a un mes como este obviamente influyó perfectamente. Ahora, lo que pudo haber pasado para atrás con permisos de vacaciones, con sensación de riesgo de la población, el efecto vacuna, yo creo que te diría probablemente, creo yo, las tres variables más importantes. Pero evidentemente que hay un tema de descontrol que no preveímos y no se actuó a tiempo tampoco.
Ya, miremos para adelante entonces, doctor. Anoche el ministro de Salud, Enrique Parín, en una entrevista en Televisión Nacional de Chile, decía que se está trabajando en la reconversión de camas para, de alguna manera, mantener esa promesa que se hizo por parte del gobierno, de que a nadie le iba a faltar una cama, que a nadie le iba a faltar un ventilador mecánico. Doctor, ¿qué tan cerca de la realidad están esas frases de que efectivamente esto va a ser así y no va a haber alguien que no va a tener una cama, que no va a tener un ventilador, o aquel dilema de la última cama?
El trabajo de reconversión de camas partió hace bastante tiempo, ¿cierto? Sabemos que al principio de enero ya se había empezado a reconvertir algunas camas cuando se empezó a ver la tendencia de aumento de pacientes COVID. Hemos tenido el problema también, también lo hemos reiterado, de una cantidad importante de pacientes no COVID que ha bajado muy poco con respecto a la primera ola. Por lo tanto, la demanda es muy alta. Los esfuerzos son, yo de esta altura creo que heroicos y sobrehumanos, porque en el fondo estamos buscando cualquier sitio en el hospital para poder abrir una cama, que tenga un ventilador, un monitor y personal que también, dentro de todo, es un personal que se está adaptando y capacitando para poder manejarlo. Obviamente que los espacios del hospital tienen límite, obviamente que el personal tiene límite, no solo por el cansancio, sino por el número que se puede unir al equipo. Y los pacientes siguen llegando, o sea, en el fondo es real que se aumentan camas día a día, pero yo no sé hasta cuándo podemos llegar.
Eso quiero preguntarle, doctor. Hoy por hoy, ¿qué es lo que más está presionando al sistema de salud en general y a las unidades de cuidado intensivo en particular?
Bueno, se está presionando en el fondo el poder distribuir la gente para poder dar la mejor atención a todo el mundo. Se está tratando de obtener espacios. En este sentido ya están empezando a cooperar, ¿cierto?, las UCI pediátricas que atendían pacientes adultos en su momento, los pabellones y la recuperación, para eso la suspensión de cirugías también. Pero yo creo que todavía falta también en el fondo más compromiso, creo yo. Hay todavía muchos lugares donde, por ejemplo, se están haciendo muchas intervenciones quirúrgicas. Yo creo que ahí también hay un juego donde en el fondo necesitamos volver a que la gente se una en este trabajo, aparte de todos los esfuerzos que están haciendo la gente de intensivo propiamente tal.
¿Falta de compromiso dónde en particular, doctor?
Yo diría que, por ejemplo, hay lugares donde, por ejemplo, podríamos tener más espacios disponibles, por ejemplo, en pabellones, donde yo creo que todavía se están haciendo muchas cirugías que tal vez no son tan necesarias.
¿Pero eso es la salud pública o la privada?
Yo diría que más en la privada que en la pública, sí. Sí, yo creo que ahí hay, por supuesto que ahí es relativo, hay cirugías que claramente son impostergables, sobre todo asociadas al aspecto oncológico, pero hay otras que yo creo que podrían, en el fondo, bajar y tal vez incluso disponer de ese personal para poder ayudar en las nuevas UCI, camas, en fin, que puedan ayudar. Ahora, obviamente, eso ya no es una voz de alerta de la que estoy haciendo, pero obviamente el compromiso está de todo el mundo y todos quieren ayudar.
Estamos conversando con el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIME. Doctor, la semana pasada se dieron a conocer algunos reportes que hablaban de algunas muertes fuera de recintos hospitalarios. Efectivamente, estoy hablando específicamente del Instituto de Salud Pública, el Andrés Bello, que publicó algunos números. ¿Existe alguna forma de constatar esos números, de constatar que efectivamente está ocurriendo esto en nuestro país?
Yo me imagino, bueno, obviamente los reportes oficiales los tiene el Ministerio y el Gobierno. Nosotros como estamos, yo como presidente de una sociedad científica, obviamente no recibo reportes de ese tipo, así es que la verdad que yo ignoro finalmente esos números. Sin embargo, los reportes oficiales siempre sale y bueno, siempre se sabía de que había un porcentaje cierto de los muertos que no murieron en hospital, y eso se repite en todos lados, la verdad.
Doctor, estábamos hablando del copamiento de la unidad de pacientes críticos, la unidad de cuidado intensivo, y entiendo, y corríjame si me equivoco, que estamos presentándonos además, a diferencia de lo que pasó el año pasado, con una cantidad de gente que está ingresando a las unidades, que es mucho más joven, lo que de alguna manera también genera un problema desde el punto de vista de que gente que está por más tiempo hospitalizada en estas unidades de cuidado intensivo. ¿Eso también ayuda o afecta el copamiento de las UCI?
O sea, el hecho de que sean jóvenes o no jóvenes, la verdad que no necesariamente impacta en el tiempo de estadía de los cuidados intensivos. De hecho, a veces tienden incluso a estar menos tiempo por la juventud, ¿cierto? Y por la condición fisiológica que lo lleva un poco. ¿Ya? Hay algunas variables que influyen finalmente en que los pacientes puedan estar un poco más tiempo, y algunas muy prolongadas, como incluso pueden ser más de un mes en las UCI, conectado a un ventilador mecánico. Obviamente que ha sido relevante esto de que baje la edad promedio de los hospitalizados, pero creo yo que, bueno, ahí en ese sentido el comportamiento del paciente es más o menos estándar, y hemos adquirido esta experiencia también, yo creo que se ha manejado mejor, pero no necesariamente tienen impacto sobre mayor estadía en la unidad.
Perfecto. Doctora Acuña, déjeme, yo sé que usted es el facultativo, pero déjeme preguntarle al ciudadano también, y con una mirada más realista, más humana, si usted quiere. Viendo lo que está pasando hoy por hoy, dicen hoy día va a ser bastante clave la reunión que va a sostener el gobierno a propósito de lo que podría pasar de aquí para adelante con algunas comunas en lo específico, y específicamente acá en la región metropolitana. ¿Usted cree que las cuarentenas ayudan? ¿Debieran decretarse cuarentenas totales hoy día para algunas comunas en lo específico para tratar al menos de controlar y bajar un poco el número de contagios?
Yo creo que sí. A ver, las cuarentenas, yo creo que cuando están bien hechas, con una adecuada adherencia a la población y una fiscalización que permita también que se realicen bien, tienen efecto. Simplemente recordar que la disminución de la circulación de la población disminuye la circulación viral y los contagios, por lo tanto, obviamente sirven. Todos sabemos que hay aspectos sociales y económicos que están involucrados, pero sirven. Ahora, en esa línea, yo creo que sin duda sería bueno que, sobre todo Santiago, que tenía una explosión de casos, ¿cierto?, y de casos activos, con muy pocas camas de salud crítica disponibles, debería ir avanzando rápidamente a una cuarentena total de toda la región. Yo creo que eso es lo que esperamos.
¿Usted está por eso, por una cuarentena total en toda la región metropolitana?
Yo creo que sí. Ahora, evidentemente, el gobierno con el plan paso a paso tiene parámetros y criterios por los cuales va aplicando las cuarentenas, y me imagino que esto no va a ser así de golpe. Dudo mucho que vaya a ser así como una declaración de cuarentena de golpe, pero todos los anuncios los lunes y jueves deberíamos ir avanzando cada vez con más comunas.
Ahora, si dependiera de usted, insisto, estoy preguntándole al ciudadano, no al facultativo, a propósito de lo que se nos viene a mediano plazo, doctor, porque está en tema también de discusión, de debate respecto a las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Falta un poco de tiempo, pero sabemos los números, lo estamos mirando. ¿Usted tiene opinión al respecto de si debieran llevarse, postergarse las elecciones?
Chuta, yo instintivamente como ciudadano diría que es complejo, porque yo creo que vamos a estar en medio de la segunda ola, la altísima ocupación y los casos, que no sé si a esa altura van a ir bajando, espero que sí. Ahora, si eso nos va a alcanzar para poder hacer las elecciones, no lo sé. Yo creo que igual se han hecho esfuerzos por aumentar en dos días las elecciones. La de que se hizo en octubre, yo creo que fue bien ejemplar. Yo creo que por un tema como de cívico se deberían hacer, pero yo creo que vamos a estar metidos en medio de la segunda ola con todas las complicaciones que eso requiere. Desde esa perspectiva se ve difícil.
Doctora Acuña, la última. ¿Comparte la preocupación de la presidenta del Colegio Médico Esquiasiches? No hablemos de la forma, pero sí del fondo del reclamo, de que esto se ha manejado mal, de que no se ha escuchado, por ejemplo, a los facultativos.
Yo tengo una opinión acerca de lo que ha sido yo no soy colegiado. Bueno. Yo creo que ahí en el fondo lo que la interpretación que hacen ellos del manejo con los médicos, ellos la conocen con más detalle porque obviamente han tenido demandas. Que me imagino han sido escuchadas, algunas otras no. Ahora, yo creo que evidentemente en esta etapa lo que nosotros necesitamos es que estemos todos más o menos caminando por la misma línea y sobre todo en una etapa difícil de la pandemia, tratar de cooperar todos juntos. Que siempre hay diferencias y sabemos que hay diferencias entre la mesa directiva del Colegio Médico con el gobierno, pero yo no sé si este es el momento para iniciar una diferencia y una discusión tan importante. Los problemas creo que hay que resolucionarlos, sin duda, pero deberíamos tratarlos en algún otro momento.
Muy bien, el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en conversación con Radio Duna. Doctor, muchas gracias por su tiempo, mucha suerte para todo lo que viene.
Muchas gracias, que tengan muy buen día.
Igualmente. 7:34, la conversación con el presidente de la SOCHIMI. Nos vamos a ir a una pausa comercial, se nos viene Consuelo Saavedra, se nos vienen los infiltrados, pero antes quiero contarle que usted sabía que pagando su patente en Vitacura aporte mayor seguridad a esa comuna. Páguela en vitacura.cl o en los módulos de atención. Para más información, revise las redes sociales y también vitacura.cl. Y con CNegocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita un demo en cnegocia.com. Pausa. Ya volvemos con más a la 89.7.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cnegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cnegocia. Solicita una demo en www.cnegocia.com.
Invierte tu bono en Sura. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de productos de inversión, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl.
Cada vez que comes nuestra merluza chilena, estás compartiendo tu mesa con personas de un gran compromiso, como Don Mario y Luis, capitán y tripulante de nuestra flota industrial. O como Rosa, que da forma a los apanados, esos de figuritas de dinosaurio que tanto le gustan a los niños.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patentes, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Card. By Salfa.
Hola, soy Francisco Rego, candidato constituyente por el Distrito 11. Te cuento que yo no creo en la hoja en blanco porque soy de los convencidos del aporte que la actual constitución ha hecho al progreso del país durante los últimos 40 años. No es necesario tirar todo por la borda. Por eso mi compromiso en el trabajo constituyente será el de rescatar y resguardar lo mejor de nuestros valores, principios y tradiciones. Vota seguro, vota Francisco Rego. Conmigo no tendrán sorpresas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:38, 7:38. Saludo de inmediato a Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Buenos días. Me sube el ánimo a la música.
¿Te gusta? Sí.
Siempre me encanta.
Siempre te miro ahí en la pantalla.
No puedo editarlo.
Y hay un movimiento de hombro ahí bien.
¡Ey!
Para un lado y para el otro.
Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte, verte y escucharte también, Consuelo. Y también a Gloria Faúndez, que la tengo acá a mi lado. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás? Buen día. Buen lunes, además. Con poco descanso, porque lo habíamos conversado el viernes. Te tocó turno, así es que.
Esperando el día. Oye, felicitaciones, Gloria, por el proyecto nuevo.
Sí, bonito. Estamos contentos.
Bonito, el del sábado, salió, la tercera del sábado.
Lo invito a leer, salió bien, bien entretenido, creo.
Muy bien. Y Mariana Marusic, a distancia. Mariana, ¿cómo te va? Buen día, periodista de Pulso de La Tercera.
Muy bien, gracias. Buenos días.
Qué agradable conocer un lunes así con tres mujeres. ¿Les parece? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por la política?
Claro,
hoy día un día clave, una jornada clave en el desafuero del senador Osandón.
Claro, que no debe ser un día tan agradable para él, ¿no? Porque a las una parte la discusión en la Corte de Apelaciones por una solicitud de desafuero al senador Osandón, se le acusa de tráfico de influencias en una trama que además tiene ribetes bien personales, ¿no? Porque finalmente todo esto parte con una suerte de pelea familiar, ¿no? Es una disputa con el edil de Pirque, Cristian Balmaceda, que es primo del senador, y que lo acusa de haber intervenido tanto en el Consejo como sobre sí mismo, digamos, en favor de una empresa. El tema es poco sexy, en realidad, porque es la extracción de árido, es decir, un contrato de una empresa. Pero él acusa de haber hecho gestiones sin haber transparentado que esa empresa está vinculada al hijo del senador. Entonces ahí tenemos una trama que puede ser entretenida desde ese punto de vista, porque se mezcla, es como Dinastía, y me fui muy para atrás, ¿no? De haber una serie.
De haber una más reciente. De haber una más nueva.
Ayúdenme.
Como Bonanza.
Claro. Dallas.
Dallas es buena.
Bueno, Melrose Place, no lo sé. Debe haber una serie muchísimo más nueva, digamos, respecto de.
Algo en Netflix. Claro.
Bueno, mira, se ríen, pero no me ayudaron. Nadie sopló una mano.
No, qué vergüenza. Claro. En el fondo era para esconder también mi carnet.
Bueno, pero es una.
Claro, pero es un caso que mezcla, claro. Como dices tú, tiene suspenso, emoción, romance, todo al mismo tiempo. Pero, exactamente, ¿qué consecuencias tiene lo que se discute hoy para la carrera política, que se ha visto, en todo caso, bastante afectada por las gestiones de
por
Osandón,
este caso,
digamos,
¿no?
Por
obvio,
este cabilú.
Porque ha estado bien sumergido,
¿no?
Sí, pues. Sí, ella no formaba parte de la primera línea. Mira, me gustaría aclarar dos cosas. Uno, es determinante, sin duda, para la carrera política, porque la Fiscalía busca 4 años de cadena, es decir, de presidio efectivo, y 10 años de suspensión para poder ejercer cargos públicos. Entonces, efectivamente, tiene un efecto directo si es que se avanza para su carrera política.
Ahora, eso no sucedería inmediatamente porque se ve el desafuero y ahí eso es apelable probablemente por las partes, hasta el Tribunal Constitucional podría llegar, según estuve leyendo hoy en La Tercera.
Claro, es que fíjate que aquí hay un tema bien llamativo en el fondo, porque si hoy se rechaza el desafuero, debiera poder quedar hasta ahí. Es decir, No sigue más. Hay una discusión respecto de si la Fiscalía podría ir a la Corte Suprema y eventualmente eso lo va a tener que dirimir el Tribunal Constitucional. Es decir, pero si se aprueba el desafuero, el senador tiene la chance de ir a la Corte Suprema a pelear su fuero parlamentario. Es decir, ahí hay un camino que es un poco distinto.
O sea, por uno u otro es la última instancia, el máximo tribunal.
Para ir tendría que decidirse Fiscalía a ir al la Corte Suprema, entendiendo que va a tener que tener un paso previo que es el Tribunal Constitucional, porque efectivamente ahí hay un tema respecto de que es más bien el principio en favor del parlamentario. Y también me gustaría señalar que la gente suele confundirlo, un desafuero no es una condena de culpabilidad para nada, es más bien porque los parlamentarios gozan de este beneficio para enfrentar un proceso de esta naturaleza. Entonces, claro, si bien
no
es cierto,
no es ni siquiera una formalización, aunque van a, me imagino yo que exponen todos los argumentos bien detalladamente en el día de hoy.
Claro, y uno podría entender que las señales que sí se aprueba es porque hay ciertos antecedentes suficientes que podrían configurar el delito que imputa la fiscalía. Así que habrá que ver, esto parte a la una, y ver qué pasa con el senador Osandón, porque me imagino que si las noticias son buenas para él, debiéramos tener un revival de él en su escena pública, ¿no? Claro. Acuérdate que él era candidato natural a ser candidato presidencial, eventualmente a pegarse una segunda vuelta en esta situación, pero...
O sea, sacó 20% en la primaria, donde ganó Sebastián Piñera. Oye, lo que me llamó la atención es que, bueno, el abogado Samuel Donoso, que es a esta altura ya un histórico abogado vinculado al PPD, que ha estado un clásico
de los casos políticos.
De casos complejos con políticos, ¿verdad? O sea, tiene... Es la especialidad de la casa y es muy efectivo en tribunales. Pero lo interesante es que no niega las gestiones, no dice que Osandón
que no haya
tratado de influir a favor de Cabilú, pero dice que se hizo como en un contexto social, que son conductas ilegales, que era como algo normal, que era algo bueno, que era bueno para todo el mundo, que no estaba escondiendo nada.
Y efectivamente señala que son conductas propias políticas, gestiones políticas que se hacen habitualmente en este tipo de situaciones. Esa es su defensa. Es decir, efectivamente él no niega, sino que le quita todo tipo de dolo, ¿no?, a la gestión que él realiza. Así que hay que ver, pues va a estar en el
Creo que se compruebe también de que las platas de Cabilú en realidad del hijo de Osandón eran todas de su padre y hay gente que argumenta que
es que ahí hay una sospecha.
Que bueno, que al final casi sería como un palo blanco para conseguir el dinero.
Así es, que ahí hay una sospecha respecto de la empresa misma, que es Cabilú. Los políticos deberían alejarse de estas empresas Cabilú, Cabal, como que traen puros problemas, ¿no? Pero... ahí la duda es de quién es la empresa, porque el hijo del senador es pequeño, es decir, es joven, no, como para tener una empresa de esta naturaleza, y claro, hay gente, y la fiscalía tiene la sospecha de que aquí en realidad tenemos una triangulación de dinero que finalmente se beneficiaba a sí mismo. Y eso sí que, por cierto, es una complicación.
Oye, ¿y el círculo más íntimo del senador? ¿Qué comenta? ¿Qué dice?
No, así ellos han planteado hasta ahora, bueno, como tiene este ribete familiar, esta disputa, claro, ahí hay un quiebre bien profundo, y ellos siempre han sostenido que aquí hay una persecución política, finalmente, una suerte también de cruce, de envidia entre familia, y no sé qué, acuérdate que Manuel José Osandón fue alcalde de Pirque durante muchos años antes de pegar el salto
a Puente Alto,
así, y de ahí al Senado.
Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con el futuro, al menos en esta parte, en esta lista con el senador Osandón. Doña Mariana Marusich, vamos a la otra crisis de la pandemia que tiene que ver con el efectivo. Pasó desapercibido, pero los bancos pasaron un gran susto en diciembre con el tema de los billetes. De hecho, Banco Estado no tenía el suficiente efectivo para pagar, ¿se acuerdan ustedes?, el 10%, el segundo, que se retiró en aquella fecha. Liquidez que ha llevado incluso al Banco Central a una reunión importante para tomar cartas en este asunto, ¿no?
La verdad son temas separados, porque se había creado hace tiempo, o sea, no hace tiempo, hace poco se creó una mesa de monedas, porque había escasez de monedas de 100 pesos principalmente, esa era la que más faltaba. Pero esta historia se remonta mucho antes. Hay que pensar que en las crisis uno siempre tiene como esos ejemplos que ponen o en la cabeza, uno siempre tiene que la gente suele guardar dinero, está este concepto de guardar dinero debajo del colchón, como por precaución, esas cosas que uno siempre solía leer, la verdad es que ahora con la pandemia se cumplieron. Lo vemos ya que cómo se hace efectivo realmente, porque... Por ejemplo, la última cifra que vi yo en enero, la demanda por efectivo creció un 50%, o sea, casi un 50%, 47% en realidad, según las cifras del Banco Central. Eso es muy significativo si se piensa que las tasas de demanda por efectivo venían creciendo a tasas de entre 4 y 5% promedio entre 2016 más o menos y 2018, porque en 2019 vimos ya, después del estallido social, que empezó a crecer de nuevo esta demanda. Entonces son cifras bastante...
¿Cuál es la explicación de eso? significa que hay demasiada economía informal que funciona también. No solo que la gente quiera tener plata en efectivo guardada en la casa, pero tendrá que ver también, porque uno dice, Chile es de los países más bancarizados, todo el mundo tiene tarjeta, todo el mundo tiene la tarjeta del Banco Estado, la cuenta RUT, qué sé yo. ¿Será que las personas en realidad funcionan mucho más al día y necesitan la moneda y necesitan el billete en periodo de pandemia? O porque también el 10% uno dice, bueno, se los podrían haber depositado en las cuentas RUT y todo esto no requiere el objeto billete. ¿Cuál es la explicación que hay detrás?
El tema es que, para partir, esto no es solo algo de Chile, esto ocurrió en todo el mundo con la pandemia. Es un efecto que se dio, que siempre se dan las crisis. Para la crisis subprime, por ejemplo, también había existido un peak acá en Chile, que creció cerca de un 20% la demanda por efectivo. Y de hecho, en mayo, en una exposición del Banco Central, ellos hablaban que esta crisis era comparable con la crisis subprime, cuando la demanda por efectivo creció un 20%. Pero ya la verdad es que dejó de ser un poco comparable, porque ahora está creciendo 50%, a tasas de 50%, eso es bastante relevante, bastante más que la crisis subprime, y bueno, este tema sí se ha visto a nivel mundial, y hay que pensar que en realidad uno piensa, claro, todo el mundo paga con tarjeta, pero no es así. La encuesta de uso y preferencias del efectivo del Banco Central, la última disponible, que es de 2019, muestra que la gente, el principal medio de pagos que ellos prefieren, siguen siendo los billetes y monedas. Además, hay que pensar que, claro, mucha gente se le deposita en la cuenta RUT, qué sé yo, pero prefieren sacarlo en efectivo siempre, y es un tema de precaución de repente, que se dan las crisis, que la gente, el típico ejemplo que daba al principio, que la gente prefiere guardarlo debajo del colchón, tenerlo ellos, no en una cuenta, por ejemplo. Además que mucha gente asocia crisis con crisis financiera, quizás. Esta no ha sido crisis financiera, ha sido una crisis económica, los bancos han estado bien, pero tal vez mucha gente sí pensó que pudiese llegar a ocurrir en esta crisis. Bueno, la cosa es que, más allá de que, bueno, también los retiros del 10, los bonos y todo eso, aumentó mucho, o sea, el tema del retiro del 10 acentuó mucho eso. Hay que pensar que, por ejemplo, Marcel, para el primer retiro, él dijo que una cuarta parte de todos los fondos que se retiraron del 10% después se sacaron como efectivo. O sea, esos son 4.000 millones de dólares, son 250 millones de billetes, o sea, es mucho dinero. Entonces, claramente el 10% también acentuó ese tema. Pero una de las cosas que está viendo el Banco Central es que la velocidad de circulación del dinero se ha reducido. ¿Qué significa eso? Que el dinero está saliendo de los cajeros, pero no está volviendo a la economía. O la gente va al banco a sacar la plata, pero no vuelve a la economía. O sea, por no lo que decíamos, no está guardada la plata. Entonces está en el chanchito. O sea,
la gente perfecta, lo que decías tú, el colchón.
Sí, o sea, esa es una teoría, en realidad esa es una teoría, no hay a ciencia cierta algo que te diga por qué la plata no está volviendo. O sea, hay que pensar, yo estuve reporteando y en diciembre hubo 3 días que fueron más o menos para la banca crítico, ahora está todo normalizado, fueron solo 2 o 3 días, que fue cuando, hay que recordar que Marcela advirtió a los parlamentarios que dieran más tiempo para pagar el 10 en diciembre, porque se juntan muchos pagos, están los pagos de los bonos, los aguinaldos,
¿te acuerdas? Claro, estaba la premura de la fiesta previa a Navidad, y ahí se generó aquella polémica justamente con el presidente central, que estaba pidiendo un par de tiempo más para tener el efectivo, ¿no?
Y en parte era por eso, justamente, ¿qué fue lo que pasó? Banco Estado pagaba cerca del 80% de los retiros. Se calculaba por lo que ocurrió con el primero. Y aparte de ese 80%, como el 25% se retiraba en efectivo, ellos calculaban. Banco Estado no tenía el suficiente efectivo en ese momento para poder hacer todos estos pagos. Entonces, ¿qué hicieron los bancos ya? Primero llamaron al Banco Central. ¿Tienen billetes? No tenemos. Y es extraño eso, considerando que el Banco Central es conocido como el Instituto Emisor. O sea, el Banco Central es el que tiene el monopolio del dinero físico, es el que emite todo el dinero en el país. No hay otra entidad que pueda emitir dinero. Entonces, básicamente es por lo que les decía, que el dinero no estaba volviendo a las bóvedas del Banco Central tampoco. ¿Y qué hicieron los bancos? Algo que no les había tocado hacer antes. Ellos siempre se venden dinero. O sea, por ejemplo, si un banco necesita plata, le dice a otro, oye, ¿me podéis vender tantos billetes de 10.000 pesos? Ya. Y ahí solo se paga el costo, en el fondo, de transportar el dinero, los seguros, etcétera. No es como que un billete de 10.000 pesos se vaya a vender en 11.000. ¿Qué pasó? Bueno, los bancos hicieron algo así como una mesa de billetes en diciembre para poder ver a qué bancos les sobraba dinero y que le pudieran pasar al Banco Estado. Este tema, bueno, estuvieron básicamente todos los días más o menos viendo cuántos billetes les sobraba a cada banco y pasaron a justo, o sea, pasaron realmente justo los billetes. Entonces, realmente pasaron un susto ahí de quedarse sin billete. Hubo sucursales puntuales que se quedaron sin billete, pero ya fue algo súper puntual, no fue un tema generalizado, pero de haber ocurrido hubiese sido grave.
Oye, estaba viendo alguna cifra. Bueno, pensando también en del Banco Estado, por ejemplo, que en realidad te cobran por los giros. O sea, si uno va sacando giros de a poco, te van cobrando por cada uno de esos giros 200 pesos, 600 pesos, qué sé yo. Eso también puede incentivar a que las personas prefieran sacarlo todo inmediatamente, ¿cachai?
Es que pero igual eso sí,
los pagos de compras que son gratis. Pero ¿sabes qué? Leía un estudio en Inglaterra que calcula que de aquí, y sobre todo incentivado por la pandemia, que la gente no quiere tocar cosas con el virus, sí, ¿verdad? Entonces, todo el que puede pagar con tarjeta, ya casi no hay billetes. En muchos lugares no te aceptan billetes por razones sanitarias, y se estima que de aquí al 2026 la economía británica podría eventualmente tener solo un 0,5% de transacciones con efectivo.
Increíble.
Todo el resto, de aquí a 5 años más, imagínate.
Bueno, acá igual se ha ido avanzando harto, pero todavía falta mucho. O sea, sigue siendo el billete el medio favorito para pagar. Y como tú decías, sí, se dio en una pandemia que, si bien aumentó mucho la demanda por efectivo, disminuyó mucho la cantidad de personas que iban a los cajeros. O sea, cuando iban las personas, iban mucho menos, pero sacaban montos más altos. Un poco por la pandemia también, porque la gente está encerrada, no sale de la casa, entonces sale una vez y hace todo ahí, po. Y claro, ahora los bancos siempre han querido avanzar en bancarizar a la gente y que todos tengan tarjetas de crédito, de débito, etcétera, y eso se ha ido avanzando, pero todavía falta mucho para que esto se haga como realidad de dejar el efectivo atrás. Y si uno piensa también, bueno, en temas de las monedas que han venido faltando para los comercios dar vuelto, pasa mucho en supermercados, peajes, etcétera, en eso sí el Banco Central armó una mesa de trabajo y han querido ver qué cosas se pueden hacer. Todavía no hay medidas como muy concretas que se estén aplicando, pero este es un tema que en realidad a nivel mundial también ha pasado. O sea, en Estados Unidos la Reserva Federal también armó como una especie de mesa de moneda y empezaron a, y tienen hasta un sitio web que es Get Coin Moving, o sea, mantengamos moviendo las monedas, básicamente, que la gente las tiene todas en su casa. Y ellos sí han lanzado bastantes medidas, tienen varias medidas concretas al respecto, y en otros países también se ha hecho hace años, por ejemplo en Hong Kong, que hay camiones blindados que pasan por las casas buscando monedas para volverlas a circular, porque pasa mucho que la gente, sobre todo las monedas, las tiene como en el chanchito. O sea, las tiene o en el auto, las deja.
Tengo no lleno como así, como de vasito, sí. como de potecito, con monedas en diferentes partes de la casa. Pero los niños los aprovechan mucho, van y van y sí. Sacan así como...
Sí, y antes se usaban también mucho para pagar, no sé, en los parquímetros, en los peajes, en para dar vueltas.
La micro, o sea, para qué decir, antes de la VIP.
La máquina de bebidas.
También.
Claro, en las máquinas expendedoras, para dar en el supermercado también, a los empaquetadores o para los meseros, en los restaurantes. Pero eso con la pandemia dejó de pasar. Entonces dejaron de circular tantas monedas porque ya no había tanta gente yendo a restaurantes dando monedas o al supermercado, etcétera.
Bueno, ¿y qué hay que hacer con el frasco entonces? ¿Llevarlo al banco?
Sí, hay, o sea, uno puede ir a cambiarlo. El Banco Central de hecho quería habilitar una especie de ventanilla para ir a dar las monedas y cambiarlas, pero también la idea es que si uno tiene monedas puede ir al supermercado y pagar con todas las monedas que tenga.
Ah, claro, te encargo la cara de la cara del gacho y la persona detrás en la fila.
No. Bueno, el supermercado y los comercios van a ser muy felices.
Oye, antes de terminar y despedirla, solo agradecer la cantidad de gente que nos ha enviado una lista de series, ¿ah? ¿Eh? A propósito de lo de Dinastía.
Bueno,
algunos se lo tomaron a chacota, como Nico Vial, que me manda la casita en la pradera, pero otros como Christian Weinberg, aquí yo sé que ustedes conocen también, me pone Succession de HBO.
Ahí va. Muy bien. Nos quedamos con
ese,
gracias, Cristian.
Sí. Jefe Weinberg. Muy amable por la sugerencia. El millennial.
Claro. Mariana Marusic y Gloria Faúndez, gracias por estar acá. Consuelo Saavedra también. Buen lunes para las tres,
Buena semana.
Bien. Buenos días. Así Yo sigo en un ratito con el Hablemos.
Se viene de inmediato Hablemos. Elofante, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga una buena jornada. Muy buenos días.